cambié de canal, seguirá su novela.
Gracias, muchas gracias, amigas y amigos de Radio UG. Gracias por estar con nosotros otro miércoles más en su programa de Cal y de Arena. Recuerden, amigos y amigas, que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina de Radio UGED, ubicada en Boulevard Guadiana 407, fraccionamiento Ciudad Deportiva. Tenemos también, pero si ustedes gustan comunicarse con nosotros, teléfonos en el estudio, es el 618-827-1214. También tenemos WhatsApp, si usted así lo desea hacer, 618-278-3176. Estamos transmitiendo, obviamente es muy importante decirlo, por la señal de FM en la frecuencia radial de 100.5. Asimismo, estamos transmitiendo por vía internet, a donde quiera que lleguen nuestra señal de internet, será en todo el mundo, les mandamos un saludo. Yo obviamente, pues agradecerles que estén con nosotros, y antes de que salga el sol, agradecerles los controles técnicos al maestro Abraham Milán, que gracias a él es posible esta transmisión. Y ya entrados en materia, pues quiero, me da mucho gusto antes que nada tener al maestro Fernando Román, que de cuestiones electorales sabe bastante, y por eso lo estoy invitando. Bienvenido a tu alma mater, maestro Fernando.
Muchas gracias, Álvaro. Gusto en saludarte.
¿Y cómo andas el amor, mi compadre Fernando?
Sobrado, como dices tú.
Eso, así es correcto. Empate técnico, pues, ¿no? Okay. Oye, mi querido Fer, pues pasaron las elecciones. Como dice la canción, ya se fueron las nieves de enero, llegaron las flores de mayo. Haga como haya sido, como dijo el clásico, esto salió adelante. Creemos que hubo una jornada muy aceptable, tú más que yo lo sabes, cosa que muchos no esperaban. Se creía que podría haber violencia para evitar que se llevaran a cabo las elecciones. En fin, todo eso quedó atrás. Y yo quisiera que me dieras tus impresiones de esta elección recién que acaba de celebrarse, para tener por primera vez a una mujer como presidente de la República, maestro.
Bueno, como bien lo señalas, yo creo que fue una elección en paz. De acuerdo a los datos de la presidenta Tadei, no se instalaron poco más de 200 casillas en el país. En el caso de Durango, todas las casillas se instalaron. Creo que es algo afortunado, tanto para el INE como...
Eso no afecta para nada, para ya el IEPC. En el contexto, ¿no? ¿Verdad?
No, no afecta, porque acuérdate que eran 170 mil casillas.
Sí, no, sí.
Entonces, poco más de 170 mil casillas, sí. 200 por cuestiones por cuestiones extraordinarias no se pudieron instalar.
Sí.
Pero en términos generales la elección estuvo muy bien, estuvo copiosa, porque también hay que recordar el número, sí, de... El número de electores, estábamos hablando de poco más de 98 millones.
Y casi 100
casi
millones.
Casi 100 millones. Entonces,
correcto, sí.
Entonces rebasamos los 60 millones. Entonces,
sí, correcto.
Entonces es algo importante, es algo interesante. Y sobre todo que hubo, de acuerdo a lo que yo estuve observando, pues los grupos de electores, pues, en un primer momento, como ya lo habíamos señalado,
sí,
en programas anteriores, el tema de... Las personas mayores fueron las que primero salieron a votar.
Es correcto, sí.
Y luego salieron también un grupo importante de jóvenes.
Sí.
Y por el otro lado también, pues, la gente que está entre los 30 a los 60 años, ¿no?
Entonces, es correcto, sí.
Es en términos generales estuvo bien. Y pues lo más importante de lo que... De la gran preocupación que en el programa anterior teníamos tú y yo... era si se iban a dar los resultados el día de la jornada electoral.
Uh-huh. Sí, es correcto, sí.
Y afortunadamente la presidenta Tadei sale y da los resultados, y aparte se suman tanto la candidata Xóchitl como la candidata Claudia, ¿no?
Sí.
Yo creo que ahí, por ejemplo, ya en el qué dirán, le dan a Xóchitl unas cifras y dice ella que la engañan, y finalmente ella acepta el resultado de la elección, y en los días posteriores ya conocemos que la regañó el presidente, ¿no?, del Partido Acción Nacional.
Sí, se hizo público.
Y,
sí.
Pero aquí hay un punto importante, porque hay una estabilidad política, porque ambas candidatas se suman y hablan bien de ellas entre sí.
Sí, claro, sí. Sí, ya ha pasado pasada la elección, los ataques, las descalificaciones, lo que tú quieras, pues vuelves todo prácticamente a la normalidad en ese sentido.
Es correcto, y entonces después de eso viene los cómputos fueron muy intensos porque se estuvieron contabilizando las más de 170 mil casillas. De acuerdo a lo que yo estuve observando en los comunicados del INE, se abrieron entre 60 y 70% de los paquetes electorales, que quiere decir, este tema es muy importante.
Sí, Fernando.
Porque desde el punto de vista técnico, si el resultado que nos dio el PREP fue que Claudia ganó y que Xóchitl había quedado en segundo lugar y Jorge Álvarez Máynez en tercero, el hecho de la apertura de este número de paquetes electorales es importante porque se nota que hay una mala capacitación electoral. O sea, sí.
Tema nada menor.
Es un gran tema.
Es correcto, sí, porque, es cierto.
Porque estuvimos.
Por su responsabilidad que hay.
Exactamente, porque estuvimos viendo de manera permanente, tú lo sabes, porque conocemos a las personas, conocemos a los actores, a los capacitadores. Hubo muchísimos cambios en el grupo de capacitadores electorales. Entonces se estuvieron cambiando, se estuvieron realizando nuevas convocatorias porque no.
Y tenía que reflejarse al final.
Y se tenía que reflejar.
Y obviamente, sí.
Por supuesto que hay un gran resultado, por supuesto que hay temas de impugnación que vamos a hablar en un rato más.
Claro, vamos a hablar de eso.
Pero lo que sí vemos es que el tema de la capacitación no estuvo bien para el INE, porque el INE es el responsable.
Claro.
Y los funcionarios espejo, que se llaman asistentes electorales, sí, aquí en Durango, pues tampoco estaban bien capacitados, no del todo, porque no sabían realmente cuáles eran sus funciones. A mí me tocó ir a varias casillas electorales.
Sí.
Por ejemplo, fui a la casilla 118, donde hay, sí, muchísimas casillas,
sí,
alrededor de 15 casillas, y vi esos detalles, estuve platicando con los capacitadores, tanto a nivel federal como a nivel local, y creo que falta ese tema está muy, muy débil para los siguientes procesos electorales.
Y es importantísimo.
Es correcto.
Para saber manejar la elección el día de la jornada.
Mira, hay un tema que tiene que ver con la capacitación, tiene que ver,
sí,
con todos los programas que tanto los gobiernos, tanto el federal, estatal y el municipal, hacían. No sé si tú recuerdas que había un grupo de funcionarios temporales,
sí, sí, claro,
que de tu edad y un de, digamos, de
los
de 50, sí, a 30 años había un grupo.
Sí, es correcto, sí.
Había un grupo que le daban vuelta a los programas, tanto federales
y muy supervisados,
municipales. Por ejemplo, un tiempo estaban en el IFE,
uh-huh,
posteriormente
es iban, correcto lo que tú apuntas, sí,
se iban al IMSS y luego se iban a la Secretaría de Hacienda,
sí,
al ISSSTE, al INEGI, y era un grupo de funcionarios capacitados. Claro, ya en los términos dicen, no, es que ya sabían ellos cómo hacer el trabajo, pero también ya agarraron ciertas manías. Y ese es el tema, pero finalmente eran personas más comprometidas con este trabajo temporal. ¿Y qué es lo que pasa? Las personas ahorita que fueron contratados, muchos de ellos no le entienden a estos temas, pero aparte de eso, no les interesa porque solamente van buscando obtener ciertos beneficios económicos. Cuando los obtienes, viene la renuncia. Y hay que recordar también, y lo digo con muchísimo respeto, hay un proceso en las generaciones, donde las generaciones que son muy jóvenes ahorita, mis alumnos o gente que está en ese grupo, no tiene la capacidad de la frustración como nosotros fuimos educados. Es decir, la gente nos educaba para que intentáramos una vez, intentáramos otra vez,
sí, sí, sí,
intentáramos otra vez. Y ahora este grupo de personas se dificulta el tema y tratan de zafarse, y en este caso la renuncia.
A las primeras de cambio, como dice el corrido de Mónico de Luna, a los primeros balazos fue el que la mecha encendió y luego corrió.
Fue el primero que corrió.
Es correcto.
Esa parte parte es muy interesante que se tiene que evaluar. ¿Y qué creo yo que puede funcionar en este tema de la capacitación? Pues equilibrar, o sea, hay que equilibrar con gente joven muy valiosa.
Sí, claro.
También
claro.
Con gente mayor que también es sumamente
valiosa. Más valiosa todavía, sí, correcto.
Es gente sumamente valiosa. Entonces sí. Yo creo que se tendrá que hacer esos ejercicios. Yo lo estuve observando y creo que la capacitación fue un tema delicado en
este. Y eso es muy grave.
Sí, es muy grave.
Porque pero es un punto de partida para un conteo.
Exactamente, sí. Es muy grave, pero lo más importante es que como el resultado fue extenso entre el primero y el segundo lugar,
sí.
Pues no afectó el desarrolo.
Pero no es el caso, ¿verdad?
No afectó el desarrollo de la elección.
No, porque
pero lo que sí afectó fue los cómputos, es decir, el número tan grande de apertura de paquetes electorales.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí viene esos temas que...
Entonces, pero esto, bueno, el INE es para eso, ¿verdad? Y debe cuidar todos los puntos y todos deben ser importantes, no nada más unos que otros. En este caso creo que es esencial, porque son las mesas donde se siguen las cosas en muchas ocasiones.
Es correcto. Lo que pasó fundamentalmente es que el INE, los consejeros nacionales sí. No se pusieron de acuerdo y no designaron directores ejecutivos, no designaron un secretario.
No delegaron. Sí,
entonces son encargados de despacho. En el caso de capacitación, un gran tiempo de estos meses estuvo como secretaria ejecutiva Marielena Cornejo, que estaba aquí en Durango.
Sí, así es. Sí.
Y luego, de un momento a otro, la cambian y la mandan otra vez a capacitación. Es un elemento que se debe de evaluar. Debemos estar pendientes los que nos dedicamos a la materia y ustedes los periodistas a darle seguimiento a la capacitación, porque ahí ocurrieron muchos detalles que no afectaron la elección, pero sí hicieron complicado el tema de
cómputos. Pero pudieron afectarla, esa es la contraparte. No la afectaron por muchas razones, pero si hubiera sido el fenómeno inverso, en una cosa muy cerrada, muy polémica, ahí estaría el problema de la grave responsabilidad del instituto.
Así es, por supuesto. Entonces, después de los cómputos, ya se entregaron las constancias.
Sí.
Ya prácticamente se entregaron todas las constancias, tanto de senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos en algunos otros estados, y de gobernador y presidente de la República. Va a tardar porque se van a interponer muchos medios de impugnación.
Sí.
Sobre todo el tema de los medios de impugnación, no van a impugnar los partidos políticos el resultado, sino las omisiones que las autoridades electorales generaron en esos temas.
Porque generalmente se impugnan los resultados, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo,
eso es muy importante lo que apuntas.
Por ejemplo, en el caso de la sala especializada, ya presentó una resolución donde dice que uno de los factores más delicados que tuvo este proceso electoral fue el intervencionismo del presidente López Obrador.
Sí.
Y sobre esos temas se van a estar presentando estos medios de impugnación. Otro de los temas que va a ser muy, muy, muy polémico y que vamos a ver cuáles son las decisiones, los resultados y sentencias que provocarán los tribunales electorales, ajá, es el tema de la representación proporcional en todo el país.
Tema nada menor tampoco.
Es un tema muy,
muy, muy complejo, además.
Muy complejo, sí, porque todos los proyectos, en mi calidad de consejero, cuando lo fui, estudiábamos diferentes proyectos que nos presentaba la Secretaría Técnica y la Secretaría Ejecutiva sobre cómo repartir las diputaciones plurinominales o de representación proporcional y a uno le puedes dar más, a otro le puedes dar menos, sí, a otro le puedes, sí, al que no tiene derecho también le puedes
acomodar,
impulsar.
Sí, sí.
Y entonces este tema va a ser muy importante que estemos muy pendientes por los ajustes de la representación proporcional. Es un tema importantísimo,
claro,
en este proceso electoral porque de acuerdo a los números que ahorita se tienen, a las constancias que ahorita se tienen, pues Morena y sus aliados están, según los expertos, están sobrerepresentados.
Sí, sí, sí.
Pero aquí hay que ver cuáles son las designaciones que van a presentar los tribunales electorales, ¿no? Entonces, es un tema importante, no menor, que se tiene que estar abordando en los próximos meses. Es decir, hay que estar pendiente porque el sentido que se den esas sentencias nos va a dar un esquema para ver cómo se va a colocar la representación proporcional por los próximos 6 años. Sí.
Ahorita es inevitable no recordar que lo que pone en la mesa la virtual presidenta de México, Claudia, en ese sentido que en sus puntos, parte de sus proyectos, es precisamente la no reelección. Sí, es decir, hablamos sin... No hay reelección, pero también a la vez tu opinión del conocimiento que tienes, no solo técnico jurídico, pero porque ha habido experiencias. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cuál es tu percepción? Que se elimine, que estamos sobrerepresentados con 500 diputados, por ejemplo, la Cámara de Diputados concretamente, 300 de mayoría y 200 pluris, hablando de mujeres y traiciones. ¿Cómo ves ese tema de que plantea la Claudia Sheinbaum?
Yo creo que de acuerdo a todo lo que se han ido trabajando en todas las reformas electorales, yo estoy convencido que sí debe existir la representación proporcional, porque de una manera o de otra genera un equilibrio. Sí. Es decir, por ejemplo, en esta elección tuvimos diputados de mayoría relativa, sí, votados para Morena. Sí. Y qué bueno que se tuvieron, pero por el otro lado, los ajustes, los balances, lo va a generar la representación proporcional. Ese es el tema que estamos platicando, de que como asignaron los institutos electorales, el propio INE, se va a ver, pero va a tener que chocar con los criterios que generen los tribunales electorales.
Por supuesto. Entonces,
ahí tiene mucho que ver, pero también, ojo, la presidenta Claudia está comentando que está en contra de la reelección,
sí,
pero hay que recordar que muchos de los legisladores que estuvieron en las boletas,
sí, son reelectos,
ahora ganan por reelección.
Sí, entonces, sí, la reelección. Entonces, esa es la polémica política que se puede presentar en un momento dado.
O sea, va a haber un apoyo.
Una cosa muy personal en esas reflexiones, ¿verdad? En su momento.
Sobre quitar la reelección, sí, o no quitarla. Eso es algo interesante que lo vamos a estar observando.
Claro.
Pero en el caso de Durango hay un elemento también sumamente importante. La representación proporcional se partió.
Eso digo yo, sí.
Y correcto, se parte y genera un escenario sumamente interesante.
Así es.
Para los mejores segundos lugares.
De los más votados. Segundos lugares más votados.
Pero ojo. A mí, por ejemplo, el artículo 12 que habla sobre, sí, este es tema, correcto, lo deja tan abierto que, según mi opinión, podía presentarse un medio de impugnación de aquellos que quedaron en segundo lugar, pero que fueron
para
más
el primero.
Pero que fueron más votados.
Sí.
Pero deja decirte, que, sí, fueron más votados, sí, 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 por una coalición.
Ándale.
O sea, podría interponer,
sí,
la coalición. O sea, la coalición, ajá, como un todo,
sí, sí,
un medio de impugnación. Yo digo que sí, porque el artículo 12 da una interpretación larga. Es decir,
cada quien puede interpretar a su manera.
Yo, por ejemplo, cuando lo leí, sí, cuando lo estudié, cuando me tocó ver esa parte, yo considero que sí da para un medio de impugnación y que el tribunal se pronuncie para saber si el artículo 12 me lo interpreta por partido político, como, sí, se interpretó por el Instituto, claro, Electoral, sí, que también hablo y lo, sí, digo de manera correcta, como lo interpretó es correcto,
sí,
pero también las otras partes pudieran interponer el medio de impugnación.
No, pues es el derecho además, ¿no?
Exactamente, para ver,
sí,
si me lo vas a tomar por partido o me lo tomas por coalición.
Exactamente.
O, sí, ahí te va. Por candidato.
También por candidato.
Porque deja decirte, ¿qué pasa si el candidato quiere interponer el medio de impugnación?
Sí, y lo cual puede hacer, obviamente.
Y el partido no le da chance.
Y le dicen, calmado, venado.
Exactamente.
Calmado, venado, porque aquí esas son las reglas aquí. Sí, sí, es
puede
correcto.
Puede ser.
Lo privas de un derecho.
Exactamente.
Y entonces, no es cosa menor tampoco.
Entonces, el artículo 12, a lo mejor no lo vamos a ver impugnado, pero lo vamos a ver impugnado en algún proceso electoral siguiente. ¿Por qué? Porque quedó tan
porque abierto. Porque ya va a estar más estudiado y por dónde llegar en un caso dado.
Exactamente. Ahorita no sabemos.
No
tengo el dato si se interpuso por el si se interpuso un medio de impugnación por parte de un partido, de una coalición.
¿De un afectado o un candidato afectado?
O un candidato afectado. Claro. No lo sé en este momento, pero yo, si fuera asesor de uno de estos candidatos que quedaron en segundo lugar, pudiera analizar ese tema con la finalidad de saber hasta dónde me va a dar esa interpretación del artículo 12.
Claro.
A lo mejor en Durango no se va a dar ese supuesto.
Pero no, aquí vivimos bien todos, aquí no hay problema, compadre.
Pero aquí hay un tema bien importante. El caso de Durango, yo así lo veo y lo he platicado con algunos legisladores y con algunos periodistas, el caso Durango nos podría dar, contestando tu pregunta, para modificar esa representación proporcional nacional y que a lo mejor quedara como está en Durango, es decir, mayoría relativa con sus distritos.
Claro.
Los mejores segundos lugares le quita 100, por ejemplo.
Es interesante.
Le quita 100.
Sí.
Y te llevas a representación proporcional otro 100, que sería por circunscripción 20, 20, 20, claro. 20 y 20, es correcto. Que me dan los 100.
Así.
El caso Durango pudiera ser también algo importante para que se hiciera
algo
una modificación.
Una elección piloto en ese sentido.
Porque se aplica en el Senado.
Claro, claro.
Y entonces los mejores segundos lugares inscritos en la primera fórmula, pues siempre les va bien.
Por supuesto, eso por sabido se calla.
Entonces, pudiera ser que Durango fuera un buen pionero en el tema electoral en ese sentido.
Eso es lo importante. Oye, pues qué tema tan interesante ponemos en la mesa, maestro Fernando. ¿Y qué te parece si hacemos una pausa cultural y un espacio musical aquí en Radiohead? Y vamos a escuchar en esa voz extraordinaria que era Carlos Lico, la composición de Armando Manzanero, No. No reelección.
Porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. Que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. Oh,
Ahí quedó, amigas y amigos, en la voz del maestro Carlos Lico y la composición del enorme compositor yucateco Armando Manzanero. Quien canta y quien interpreta no como Carlos Lico, no ha nacido todavía. Así de sencillo, de ese nivel. Bueno, mi querido maestro Fernando Román, ya que hablamos de mujeres y traiciones, es decir, hay que ver el granizo cuando llueve. Es decir, ¿qué afecta a la lluvia? ¿Qué afecta a los cultivos, los campos? Eso es lo que no se ve, y eso es muy importante, lo que tú anotaste al principio de este bloque, maestro. Fue tan abrumador que, pues ya, ¿qué hacemos, compadre? Pero, entonces, ¿dónde queda la ley? ¿Dónde quedan aquellas partecitas que pueden, independientemente de un resultado tan abismal, numéricamente hablando? Bueno, pues es que yo creo que el derecho a impugnación, bien fundamentado, bien motivado, se puede ejercer. Que el tribunal tiene la razón en su momento, no, es otra historia, como dijo el clásico. Pero, sin embargo, también hay que hablar también de las fallas que no se vieron, que uno no se da cuenta por muchas razones, porque no es experto uno, no tiene un conocimiento de la ley, no tiene un conocimiento de nada en absoluto. Entonces, pero hay que hacerle caso a los que le saben al asunto. Tú decías, si a mí me contrataran de asesor para este tema que tú planteabas y decirles, puedes impugnar por esto y por esto otro, pues sí, pero ni eso muchas veces a los afectados no lo dejan pasar por alto por aquella desesperanza o aquella frustración tan abrumadora de un resultado electoral. Y te decía que, hablando de mujeres y traiciones, ¿cómo viste el tema del INE en el extranjero? ¿Cuál es tu balance el día de hoy, que ya podemos hacerlo pues ya con un alto porcentaje? ¿Falló el INE? ¿Cumplió el INE? Vamos a ver ese tema, mi querido maestro.
Fíjate que ese tema es muy importante y muy interesante. Falló desde el punto de vista que hubo muchísima aceptación por los mexicanos residentes en el extranjero. Vimos muchos videos, gente votando, gente no votando, uh-huh, muy molesta por esa situación.
Sí.
Pero hay un tema muy importante que va conectado también a lo que yo te comentaba en el bloque anterior. Tiene que ver con la modificación del voto de mexicanos residentes desde el extranjero. Ahora hay tres tipos de votos. El voto clásico, que es el voto postal, es donde tú mandas tu solicitud, ellos te mandan la información, posteriormente te mandan la boleta, tú la marcas, la regresas. Se aperturó en el segundo, se aperturaron las casillas donde hay más mexicanos, que fue en el caso de Madrid, fue en el caso de unos consulados en Estados Unidos, en París. Ese tema es muy interesante porque es muy parecido a la casilla especial. ¿Qué faltó comunicar ahí?
Analogía, sí.
¿Qué faltó comunicar ahí? Por ejemplo, lo que faltó comunicar es que hay un determinado número de boletas.
Para empezar.
Pero ojo, no podemos ver una casilla especial mexicana ubicada, por ejemplo, aquí en la camionera.
Claro.
Que una casilla especial en Madrid.
En un consulado, en un X lugar.
Entonces, ¿qué se debería de plantear? Tal vez aumentar el número de boletas. Si 1,000 no fueron suficientes, decir, bueno, vamos a plantear a que sea el doble o el triple. Entonces, pudiera hacerse un acuerdo de consejo para modificar este tema. Pero el gran tema que quiero poner aquí en la mesa, y creo que ahí todos tenemos que empezar a impulsarlo para que los procesos electorales sean más económicos
y más perfectibles cada vez.
Más perfectibles, es el tema del voto electrónico. Es decir, el voto electrónico le dio al proceso electoral del 2024 una mayor cercanía con los ciudadanos que residen en el extranjero. Pero ojo, también este voto electrónico tiene que empezar a impactar. Por ejemplo, te comentaba yo de la casilla 118, de la sección 118, si no me falla la memoria, tiene 15 casillas. Pudieras, por ejemplo, poner centros de votación en esa casilla. No 18 salones, no 15, no, perdón, eran 15 salones, no 15 salones. Entonces, puedes utilizar, por ejemplo, el domo tenía grandes…
Espacio concreto.
y ahí que la gente estuviera votando mediante el voto electrónico, mediante una urna electrónica. Que también hay que recordar que el estado de Jalisco y el estado de Coahuila son los más adelantados
sí,
en esa tecnología.
¿No? Sí, ya tienen tiempo con eso.
Entonces, tienen muchísimos tiempos, es noventera esa tecnología.
Es correcto. Si
tienen traté de traer la urna electrónica cuando fui consejero, pero por motivos de egos.
Después me lo cuentas fuera del aire.
No, lo puedo contar así, de egos del secretario ejecutivo en su momento y del presidente, pues no me permitieron traer la urna electrónica que me las prestaba Coahuila, ¿no? Entonces, en aquella época. Entonces, pero a lo que yo quería, por ejemplo, empezarla a pilotear la urna electrónica en las sociedades de alumnos, elecciones de sociedades de alumnos.
Sí, los simulacros famosos.
No, las elecciones como tal.
Ah, ya, o sea, tema electoral, ya.
Como
ya legal, todo.
Por ejemplo, si la Facultad de Derecho nos pidiera en aquel momento la urna electrónica.
Ya te entendí. Y con derecho a votar podía hacerlo.
Eso se puede porque funcionaba muy bien y era muy económico, porque haz de cuenta.
Y muy concentrado todo, muy concentrado.
Muy concentrado porque te iba dando todo,
¿no? Sí, correcto.
Entonces, por ejemplo, en las reinas de las escuelas, o sea, en las sociedades de alumnos, en las elecciones de sindicatos, se podía empezar a pilotear para que la gente la conociera y no le causara un gran conflicto, ¿no? Bueno, esa parte es muy importante, pero esto nos está dando pie a reformar y que haya centros de votación, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, un centro de votación en el edificio central de la UGED, ¿no?
Sí.
O sea, en los pasillos, o sea, podría generarse centros de votación con urnas electrónicas, donde sería más.
Ya con universos muy identificados.
Exactamente, imagínate con la misma. Con el mismo listado nominal de esas secciones electorales del centro, pero ahí colocar lo que vas a colocar en 4 o 5.
Hacerla casillas. Más ágil, menos burocrática, hay que decir la palabra.
Menos burocrática y más económica.
Exacto, porque hay que recordar también
que el papel de la boleta es sumamente caro.
Sumamente.
Entonces, ese tema, y por ejemplo, volvemos a los funcionarios de mesa directiva de casilla, en lugar de tener cada casilla requiere 10 funcionarios cuando es una. Cuando es una elección concurrente, a lo mejor por cada urna electrónica pudiera haber, en lugar de 10, 3, ¿no?
Sí, sí.
O sea, y dividirlos, ¿no? A usted le toca de las 8 a las 12, a usted de las 12 a las 3 y a usted de las 3 a las 6.
Como la canción de Joaquín Sabina, compadre.
Puede ser, exactamente. Entonces, hay temas bien interesantes. Sí. Porque, ojo, los dispositivos del celular, de los cajeros electrónicos, de los correos electrónicos, nos están cambiando la mentalidad.
Así es.
Y entonces, por ejemplo, se habla del fraude del 88, que votaban los muertos y todo eso.
Sí, sí, sí.
Pues sí, pero porque el padrón electoral no era vigente.
No, claro que no.
Porque se hacía en máquinas de escribir.
Eso es correcto.
Sí. Y aparte, fíjate, hablando de la elección del 88, el sistema no se cayó.
¿Lo tumbaron o cómo?
No, es que hay una mala interpretación.
A ver.
Todo mundo, porque ahorita estamos en la era tecnológica,
sí,
pensamos que el sistema se cayó. Se cayó de que se desconectaron las computadoras y todo eso. No es cierto.
Que fue de manera provocada.
Había unas cuantas computadoras en México.
Sí, sí, cierto.
Lo que pasó es que se cayó.
¿Saturaron o qué?
No, se cayó de guardar silencio.
Ah, ya, ya.
El sistema se cayó, ¿no?
Silencio.
Guardó silencio el sistema, no de los sistemas.
No, claro, sí te entiendo.
El sistema guardó silencio porque no supo qué hacer, porque hay que recordar que en el norte del país votó la gente por Maquío, en el sur votó por Cuauhtémoc y en el centro votó por Carlos Salinas. Entonces, el sistema no supo qué hacer.
No dio,
o sea, no supimos cómo ganaron, quién ganó, no.
Eso fue una cuestión técnica, hablando ya en términos más, más certeros. Fue
exactamente.
Técnicas.
Entonces, ¿qué es lo que pidió la oposición? Tirar ese viejo padrón electoral que estaba hecho con máquinas de escribir, que tenían unas tarjetitas rosas.
Sí, sí, sí.
Y entonces ahí es donde da el nacimiento del IFE para crear tres cosas. Primero, el padrón electoral, un nuevo padrón electoral donde tú solamente tú fueras y te registraras. Segundo, un listado nominal donde ya al terminar, o sea, al tener ya tu credencial para votar, vas a estar en el listado nominal. Y tercero, que eso es uno de los grandes beneficios que ha tenido el sistema mexicano,
sí,
en todos los sentidos, porque se ha utilizado para todo, el sistema político, el sistema económico, la credencial para votar con fotografía, como medio de identificación.
Sí, 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 claro.
Entonces, eso es lo que pasó gracias a la elección del 88, porque el sistema se cayó, no supo
qué guardó hacer. Silencio.
Guardó silencio.
O sea, le vino grande la elección. En términos
o,
más
como mundanos. Dijo Alicia Villarreal.
Sí, exactamente, le quedó ganando la yegua.
Exactamente.
Sí, o sea, sí, sí, sí.
Pero eso fue fundamental para vivir lo que estamos viviendo.
Pero las cosas pasan por algo, ¿verdad?
Exactamente.
Para bien o bien en este caso.
En este momento, el mundo, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías nos están impulsando a los que nos dedicamos al mundo electoral,
sí,
a que utilicemos más esas tecnologías.
Claro. No, pues además es una obligación, además ya es un imperativo.
Entonces, ya es un imperativo, es sí, decir, por ejemplo, tú lo comentabas al inicio del programa, hoy estamos reunidos aquí, los que me quieran ver por redes sociales, los que me quieran escuchar por la radio, los que me quieran ver por las plataformas,
sí,
ya estamos, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que caminar el sistema electoral con base a lo que ya se vivió.
Sí.
Es decir, se tienen que aplicar nuevas tecnologías para modernizar este sistema electoral.
Y sobre todo más seguras.
Y más seguras.
Claro, confiables.
Pero sobre todo, sí, más que la confianza,
ajá,
es decir, aperturar.
Sí.
Que, por ejemplo, haya más posibilidades de que las personas voten, que los ciudadanos voten. Ejemplo, ya se hizo un estudio, ya se puso en marcha, no sé si lo escuchaste, de las personas que estaban en prisión preventiva.
Sí, cómo no. Sí,
ya
sí,
votaron sí, muy poquitos aquí en Durango,
sí, sí, sí,
poco
sí,
más de 2,000. Sí, 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 sí. Personas que están en estado de postración.
Sí, claro, sí.
Sí, algunas sí, les llevaron ya su boleta a la casa.
Sí, 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 pero hubo esos ensayos.
Pero hay muchas cosas que se están haciendo, es decir, que nos podemos apropiar para favorecer el sistema electoral mexicano.
Uh-huh.
Ojo, todo se está encaminando a las tecnologías.
Por supuesto.
Porque hay la desconfianza con la que nosotros crecimos, ya fue superada, ya fue rebasada.
Uh-huh.
¿Y cómo es rebasada? Porque lo que se tienen que cruzar ahora son nuevos elementos matemáticos y estadísticos,
sí, uh-huh,
que nos permitan conocer y entender los resultados. Por ejemplo, el PREP es un gran avance.
Oye, fíjate qué buen apunte es, qué buen apunte haces, perdón, porque es un dato técnico y científico el rumbo que toma la elección a pocas horas, hay que decirlo, de haberse realizado la jornada. Eso es muy importante y lo resulta definitivo al final de cuentas.
Pero aparte hay otro elemento que, por ejemplo, yo lo veo porque a mí me tocó.
Sí.
Me ha tocado operar elecciones desde el año 2005.
Sí.
Hay un elemento fundamental para esto. Y gracias a esa tecnología, a ese dispositivo o esa aplicación,
sí,
porque así lo llaman de manera correcta los expertos,
sí,
nos permite tener certeza. ¿Y sabes,
claro,
cuál es la certeza? La difusión a través de una fotografía que en este momento, uh-huh, con estos nuevos aparatos, se ve de muy buena calidad.
Sí, sí.
Bien. A través del mensaje de WhatsApp.
Fíjate.
Es decir, por ejemplo, yo soy representante del partido X en la casilla, tú eres mi representante general, se termina de llenar el acta, le tomo la fotografía, inmediatamente pongo, Álvaro, ahí te va el acta.
El acta de la casilla fulana, sutana.
¿Ya? O sea, la desconfianza es un tema que cada vez está más
superado,
pero por las tecnologías, por la comunicación. Y creo que el sistema electoral tenemos que dedicarnos ya los expertos a analizar cómo podemos sumar estas tecnologías y favorezcan a los procesos electorales.
Entonces, habría que ver y hacer en su momento, maestro Fernando, ser más con más tecnología, cada vez más, para corregir los errores humanos que se cometen, ¿verdad? Voluntaria o involuntariamente, también hago una aclaración, ¿verdad? Pero eso del PREP debe ser un instrumento tecnológico a futuro de la certeza, como si ya fueran ya darle la carta de constancia de ganador a una persona.
Fíjate, por ejemplo, hay una aplicación que es el escaneo con tu celular. Por ejemplo, se pudiera crear la tecnología del INE.
Claro.
Que cada capacitador, asistente electoral, tuviera esa aplicación.
¿Ese recurso en sus manos?
O colocársela al presidente y al secretario de la casilla en su teléfono. Terminan de llenar el acta. ¡Pum! La mandan.
¿En un segundo?
Sí. Y sería más rápido que el propio PREP.
Por eso te digo, tiene que mejorarse lo que... Claro. Los resultados son buenos del PREP. Yo nunca tuve duda del PREP, pero cada vez es más rápido y más certero. Ese es el tema que yo fijé concretamente en el PREP. Yo me espero mucho al PREP. Yo no creo que vencedores y ganadores, como se agrandan las greñas. Uh-huh. Vamos al PREP, vamos a esperarnos las horas necesarias. Y ese dato será certero y definitivo del rumbo que toma una elección a favor o en contra de un candidato o candidata. Eso es lo que tenemos que entender. El instrumento que nos dé más certeza en el resultado de una elección, para que no haya dudas, como dice la canción. Que no haya dudas, compadre, y adelante. Eso estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, nos quedan 3 minutos, compadre. Tienes 1 minuto y medio para despedirte de tus fans, maestro, y agradecerte de veras, Fernando Román, porque conoces mucho el tema. Y pues te seguiré invitando cuantas veces sea necesaria. Vamos a esperar las impugnaciones, el número, y cuáles iban a proceder o podrían proceder, y cuáles están justificadas, y cuáles se meten de relleno para hacer propaganda o a tu beneficio políticamente hablando.
Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la invitación y quedo a las órdenes. Para mí fue un placer haberte acompañado en el desarrollo de este proceso electoral. Vine en varias ocasiones.
Sí, gracias, te lo agradecemos mucho.
Platicamos de cada
etapa. El nombre de Radiohead y su director, te lo agradecemos mucho, Fernando.
Platicamos de cada etapa y creo que, como te digo, creo que todo es perfectible. Ojalá que los funcionarios y las autoridades electorales sean conscientes y razonables, y que lo que hemos platicado a lo largo de este programa, vean los errores, pero no es porque nosotros o la sociedad quiera ponerse en contra de ellos. Ver esos tipos de errores y ver cómo podemos fortalecer en conjunto para que los procesos electorales sean de mejor calidad. Por ejemplo, hay un tema, ya para terminar, un tema que no hemos podido abordar, el tema de la comunicación política de los promocionales en radio y televisión, prácticamente ya están en desuso, tiene que haber una reforma.
Ok, pues te traeremos por ese tema un día especialmente para ese tema, y nos quedan muchos, y agradecerle al maestro Juan Milán en los controles técnicos, y su amigo Álvaro San Juan les agradece que estén este miércoles. Nos vemos el próximo, si Dios nos lo permite. Hasta pronto.
Cambié de canal, seguirá su novela.